25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. La elección del 25 de noviembre como fecha internacional de la lucha contra la violencia a la mujer fue un acuerdo tomado por las participantes en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se llevó a cabo en Bogotá en 1981, aceptando la solicitud de la delegación de República Dominicana que proponía que de esta forma se rindiera homenaje a las hermanas Mirabal, Minerva Patria y María Teresa. Ellas son un ejemplo vivo del tipo de mujer comprometida con las luchas de su pueblo. Las tres hermanas cayeron por la violencia del régimen de Trujillo, quien durante 30 años mantuvo al pueblo dominicano en el atraso, en la ignorancia y el caos. En 1960, el público dominicano, descontento y harto ya de una dictadura tan larga, todos los días llevaba a cabo luchas callejeras contra las fuerzas militares represivas que sostenía al dictador.
Las hermanas Mirabal nacieron en la sección Ojo de Agua, provincia de Salcedo, República Dominicana. Las condiciones de vida que se daban en el país y la zona donde vivieron, consecuencia del dominio estadounidense y el atraso de las relaciones de producción, determinaron su sensibilidad frente a los agudos problemas sociales. La participación activa de las hermanas Mirabal en la lucha contra Trujillo les ganó la fama de revolucionarias, motivo más que suficiente para que en cierta ocasión Trujillo manifestara ante un grupo de personas que sus dos únicos problemas eran las hermanas Mirabal y la Iglesia.
¿Qué pasó el 25 de noviembre de 1960? Minerva y María Teresa fueron a visitar a sus esposos a la cárcel, en compañía de su hermana Patria. Fueron interceptadas en un lugar solitario del camino por agentes del Servicio Militar de Inteligencia. Conducidas a un cañaveral próximo, fueron objeto de las más crueles torturas, antes de ser víctimas de lo que se ha considerado el crimen más horripilante de la historia dominicana. Cubiertas de sangre, destrozadas a golpes, estranguladas, fueron puestas nuevamente en el vehículo en el que viajaban y arrojadas a un precipicio con la finalidad de simular un accidente. El asesinato de las hermanas Mirabal produjo un gran sentimiento de dolor en todo el país, pero sirvió para fortalecer el espíritu patriótico de un pueblo deseoso de establecer un gobierno democrático que garantizase el respeto a la dignidad humana. La memoria de estas valientes hermanas, mártires que arriesgaron sus vidas y las dieron, efectivamente por la causa de la mujer, nos llena de esperanza y nos da fuerza para seguir luchando por una sociedad igualitaria en la que las mujeres y hombres podamos vivir en fraternidad humana. Qué Huelga Radio 102.9 de FM, Radio contra la Violencia hacia la Mujer.
Omosha anichim, yomosha atzilel, nokshata chailpom, likshamuk tavomol, oshipka kalilol, hayas kushul, muhaluk elukshkol, mubakishkol kum, chiani latachen, Chishanav tatetik, chakavod kevohe, chuntakin shasti. Evoke, to hold a kinshasty. Vilša Komsniči.
Hola, pues ya estamos acá en el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio, y en este día pues abrimos un espacio para hablar sobre la violencia contra las mujeres y también pues desde acá una expresión más para manifestarnos en contra de esta violencia. Y bueno, abrimos el espacio, acá estamos unas compañeras que participamos en La Que Huelga Radio, que de una u otra manera hacemos algo desde este espacio radiofónico. Y queríamos hablar con todas, no solamente las mujeres, sino los hombres y mujeres que nos escuchan ahora para hablar sobre esto que tiene que ver con la violencia. Y bueno, ya escuchamos un poquito sobre cómo se celebró, cómo inició este primer encuentro feminista de Latinoamérica, en el que se decidió que el día 25 de noviembre sería declarado como Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Esto fue en julio de 1981. Y bueno, pues también muchas de ustedes y de los que nos escuchan, podría decir, pues, violencia, ¿cuál violencia? O yo he sufrido violencia, tal vez no lo sabes, tal vez lo sabes y no has podido hacer nada. Y bueno, un poquito para decir qué debe entenderse por violencia. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y con esto queremos decir que también la sociedad ejerce un poco de violencia, o ejerce violencia hacia los seres humanos. También la violencia tiene que ver con el poder y también tiene que ver con la dominación del uno sobre la otra, o de la otra sobre el uno. Entonces, hay varias experiencias en México sobre la violencia hacia las mujeres. Tenemos el caso de Ciudad Juárez, en donde sabemos ha habido mujeres asesinadas, y entonces en este espacio trataremos de platicar un poco acerca de esta violencia hacia las mujeres, no solo en el ámbito privado, público, en el ámbito de la violencia del Estado hacia la mujer, sino también en la vida cotidiana. Entonces, pues vamos a hablar un poquito sobre todo. Las mujeres en Atenco, las represiones del Estado hacia la mujer, que en este año de 2006, perdón, se dio fuertemente a las compañeras que fueron organizadas allá a solidarizarse con la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y en otras ocasiones, también en Oaxaca, se ha dado en esta lucha frontal que han tenido los compas de la ciudad de Oaxaca con los policías, también ha habido represión, violencia hacia la mujer. Entonces, pues un poquito vamos a entrarle a este tema de la violencia. También tenemos un poquito de música y también, por supuesto, está el chat para que se comuniquen con nosotros. La dirección por ahí es escúchanos2@hotmail.com. También escúchanos@hotmail.com. Y también está el teléfono celular, que en un área de esta cabina espacial tiene señal. Es el 1355-4292. Y bueno, pues para que nos manden un mensajito y nos comenten acerca de lo que para ustedes es violencia hacia la mujer. Y bueno, también algunos comentarios para enriquecer lo que se abrió de este lado como el espacio de expresión en contra de la violencia hacia la mujer.
Bueno, nada más señalar un poco de lo que la compañera estaba mencionando, que la violencia, digamos, tiene muchas maneras de expresarse. Ya veíamos que, pues, digamos, tiene esta expresión física, que es, digamos, la más llamativas, ¿no? No por ello las demás no, pero digamos que es la que más llama la atención. Pero también está esta que es la violencia psicológica, la violencia disfrazada, ¿no? La violencia que no es explícita, aunque sí, por un lado, en el sentido de que la mujer lo vive, digamos, sí se siente, ¿no? Y que pues se expresa y se manifiesta en muchos ámbitos y de muchas maneras, y que creo que habla también un poco del deterioro, digamos, de las relaciones sociales. O sea, que no es nada más este asunto de que si el marido la golpea o de que el jefe la explota y hace que haga cosas extrañas. Digamos, creo que la violencia hacia la mujer responde a una crisis social, ¿no? A una como fractura, digamos, de las relaciones sociales, y que hace que la violencia hacia la mujer, y que, bueno, en este caso nos estamos enfocando a la mujer, pero cabe señalar que la violencia del Estado es hacia todos, ¿no? En general, a viejitos, viejitas, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, hombres y mujeres. Pero justo es a lo que iba, ¿no? Hay una violencia también ejercida por parte del Estado, ese Estado, digamos, de dominación, y que, bueno, ahí también tiene una manera muy, muy diversa, digamos, de plasmar la violencia y ejercer la violencia, ¿no? Entonces, bueno, un poquito también de eso vamos a andar hablando por acá.
Y bueno, como decías, la violencia que ejerce el Estado, que ejerce la sociedad, así como está hasta ahorita, no solamente es hacia las mujeres, también es hacia los hombres, pero mayoritariamente se ha visto y se ha sentido que es hacia los niños y hacia las mujeres. Y también es un poco esto de que es un reflejo, claro, de la desigualdad en la que se vive, en la que se vive en las sociedades, en la que se vive en la casa, que se puede trasladar a la casa, a la calle. O sea, de repente uno va en el micro y siente ahí el manotazo, ¿no? Y eso evidentemente te violenta porque no te sientes a gusto y está atacando tu intimidad. También te sientes mal cuando, y es violencia, cuando justamente dices, está tu jefe y te dice, oye, sí, pero tienes que usar minifalda porque si no, se ve mal la oficina, ¿no? Entonces, es también ese rollo del objeto, ¿no? Cómo somos tratadas, cómo somos violentadas en lo cotidiano. Y bueno, esa es una expresión clara, es humana, es una conducta que se desata, ¿no? Socialmente. Y también lo otro, ¿no? El Estado promueve incluso ese rollo de la mujer debe de estar en cierta posición, en cierta situación que le permita mantener el sistema. Eso quiere decir que tengas hijos, que estés con el marido, que hagas no solo lo que puedes hacer a tu alcance como ser humano, sino además poniéndote cargas que de repente no te corresponden, ¿no? O más bien deberían de ser menos o deberían ser compartidas, ¿no? O sea, la desigualdad social también va en ese rollo, ¿no? De compartir también las responsabilidades de los espacios en común con el otro, ¿no? Entonces, por ahí también como que son formas que están como escondidas por ahí, que no se perciben tanto, pero cuando platicamos, cuando nos juntamos, de repente sale el, no, pues es que sí, no, resulta que me pasó esto en el trabajo, me pasó en el micro, me pasó caminando, ¿no? Entonces, es algo que es palpable y que no se ha podido, pues sí, desentrañar, ni tampoco resolver porque por parte del Estado le conviene, ¿no? O sea, le conviene de cierta manera mantener el sistema como hasta ahora, ¿no?
Y también, bueno, ahorita hablaban de estas tal vez versiones menos evidentes porque no dejan moretón morado en la cara, ¿no? Pero de violencia, ¿no? Incluso el hacerle creer a muchas mujeres que por alguna razón no tienen derecho a expresarse libremente, también es violencia contra la mujer, violencia el que te hagan pensar que por ser mujer tu lugar es de sumisión y de silencio, ¿no? Y de escuchar y esperar a que te digan qué tienes que hacer, qué tienes que sentir. O sea, todo este rollo de poder expresar los sentimientos por parte de las mujeres que está como muy, pues no sé, ¿no? Visto de manera muy macabra con respecto a qué es que un hombre exprese sus sentimientos, ¿no? Y digo, no es nada contra los hombres, la intención en mi caso no es de echarles tierra, al contrario, ¿no? Es que como esta creencia de que las mujeres para ser respetables y respetadas se tienen que ganar ese respeto pues por comportándose acorde, ¿no? ¿Qué es ese acorde? Pues calladitas, bien vestiditas, bien peinaditas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también es violencia que te hagan pensar que porque puedes no sé, expresar tus pensamientos y tus sentimientos, te hace acreedora a no ser respetada, ¿no? Es el clásico de, ay, pues por ser así es que le pasó lo que le pasó, y eso pueden ponerlo en cualquier contexto que quieran.
¿No?
Sí, yo quiero comentar. Pues de esa moral, pues que hay, pues en la sociedad, ¿no? Que te dice cómo tienes que actuar, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que pensar. Y bueno, al respecto, claro, hay gente que, mujeres que se expresan de otra manera sexual y físicamente. Y para esto quiero poner una rola de una chava que se llama Patti Smith, una punqueta. Y les quiero leer algo, ¿no? De cómo hace poesía ella. Y dice: no considero que escribir sea un acto silencioso, introspectivo. Es un acto físico. Cuando estoy en casa con mi máquina de escribir, me vuelvo loca. Camino como un mono. Me humedezco. Tengo orgasmos. En vez de inyectarme heroína, me masturbo 14 veces seguidas. Tengo visiones. Naves descendiendo sobre las pirámides aztecas. Templos. Así es como escribo mi poesía. Bueno, pues esta es Patti Smith. Disfrútenla.
102.9 de FM, Qué Huelga Radio.
legs sweats in the dark like a face. The mystery of childbirth, childhood itself, grave visitations. What is it that calls us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms, and we're all in a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The line of life, the limb of the tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women.
La violencia como un constructo. La violencia no es simplemente el ejercicio de fuerza física para lograr algo. Por un lado, es el uso de fuerza, o más generalmente, el uso de poder, de una manera tal que persigue dañar a otros en búsqueda de los fines propios. Estereotípicamente, la violencia ejercida es física y causa lesiones o la muerte, incluso potencialmente al ejecutante del acto violento. Otro constructo dice, más puede haber sin duda violencia de un tipo más sutil o menos visible, ejecutada mediante palabras o mediante brujería y hechicería. Los dos tipos de violencia frecuentemente se apoyan mutuamente, por ejemplo, tener sospechas de una violencia oculta origina arranques súbitos de violencia física.
Claro, ese es este rollo de cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer. Y bueno, en este rollo de intentar decir qué es la violencia, también se dice o decimos que esta violencia que causa muerte, pues se refleja en la sociedad. Y hemos visto ya de repente las cifras, y lo estábamos comentando, en el INEGI, que es como que el instituto que lleva el conteo de todo tipo aquí en el país, en México, pues no existe aún todavía cifras claras ni actualizadas de lo que es la violencia contra la mujer. Sin embargo, bueno, pues hay algunos organismos internacionales que son independientes de los estados, que ellos dicen que el 25% de las mujeres son violadas o violentadas en algún momento de su vida, dependiendo del país, una aproximación más o menos de 25 a 75% de las mujeres son maltratadas. Este maltrato es físico, sobre todo. El maltrato se da en sus hogares y de forma habitual, en los transportes. Cerca de 120 mil millones de mujeres han padecido mutilaciones genitales. Las violaciones han devastado a mujeres, niñas, y en los recientes conflictos mundiales, como los palestinos, como los de Somalia, Uganda y Yugoslavia, pues se ha registrado el incremento de estas violaciones. Entonces, bueno, pues están ahí un poco de cifras respecto de la violencia contra la mujer, y también en este sentido hay violencia y hay muerte en nuestro país, en México, y lo hemos reconocido con la palabra de feminicidio. Que bueno, habría que decir qué es el feminicidio. Y bueno, esto es un asunto de interés mundial, porque una cuestión que se le dio al feminicidio es como una cuestión de lesa humanidad, es la muerte hacia la mujer, sobre todo en un ámbito muy cerrado, como en este caso, en un ámbito muy geográficamente detectado, que es Ciudad Juárez. Y se ha dicho que todo esto es producto del crimen organizado, que involucra justamente a autoridades de gobierno. Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, aún hasta ahorita continúan, y son ya más de 460 mujeres las que han sido asesinadas y más de 600 las desaparecidas. Esto es desde el año de 1993 que comenzaron a registrarse estas muertes, aparentemente sin causa alguna. Y según también este clima de violencia que prevalece en Ciudad Juárez y la impunidad, sigue creciendo sin que hasta el momento se hayan tomado acciones concretas para terminar con esta situación. Y entonces, bueno, pues Chihuahua, al igual que otros estados, ya están convirtiéndose pues en un estado, unos estados en los que la violencia contra la mujer se incrementa y las autoridades, sobre todo, están involucradas y no quieren resolver. Entonces, pues por ahí va este rollo de la violencia hacia las mujeres en Ciudad Juárez.
Y bueno, esto no es necesariamente, bueno, no es Ciudad Juárez nada más, ¿no? Como hemos visto, hay violencia contra las mujeres en todas partes. Y hace rato mencionaban estadísticas que tenían que ver con violaciones. Eso a mí me recordó pues los desafortunados eventos en Atenco. Y me recordó, ¿no?, una discusión que se dio por ahí, que si violadas, que si no violadas, que si, que tanto es tantito. No dejemos que nos hagan pensar que para que te puedas asumir agredida, tiene que estar bien cabrón lo que te hicieron, ¿no? O sea, como que cuando fue lo de Atenco y se estaban denunciando las violaciones a las mujeres, las autoridades estaban tratando de disminuirlas mucho, ¿no? Diciendo, ay, pero pues no, pues no hubo intromisión con el pene o cosas así, ¿no? Diciendo, entonces no las violaron. Claro que no, o sea, no tenemos que decir, permitir que nos hagan sentir como que, ah, bueno, no estuvo tan gacho, entonces yo creo que no me voy a quejar. Al contrario, no hay que denunciarlo. Y si es violación, ¿no?, en la medida que violaron su integridad física, espiritual, sentimental y en todos los sentidos, ¿no?
Bueno, acá en el chat están participando, les invitamos a que más se unan todavía y bueno, nos comenten sus impresiones en torno a este asunto de la violencia hacia la mujer. Y bueno, una compañera a la cual le mandamos un muy fuerte saludo, abrazo, nos comenta: en el tercer manuscrito de los manuscritos económicos y filosóficos de Kant, de Carlos Marx, que se llama Propiedad Privada y Trabajo, dice lo siguiente: en la relación con la mujer como presa y servidora de la lujuria comunitaria se expresa la infinita degradación en la que el hombre existe para sí mismo. Y dice más adelante: con esta relación se puede juzgar el grado de cultura del hombre en su totalidad. Y más adelante continúa: del carácter de esta relación se deduce la medida en que el hombre se ha convertido en ser genérico, en hombre, y se ha comprendido como tal. Cualquiera diría que de pueblos civilizados no tenemos nada, pues los hechos actuales hablan por sí solos, o somos muy civilizados y nada humanos, ¿no? Y bueno, esto se relaciona muy, digamos, cercanamente con justo lo que acaba de tocar la compañera, en torno a el caso de Atenco, y bueno, en torno también a las mujeres allá en Juárez, que va muy de la mano esta problemática con el rollo de la maquila también, ¿no? Uh-huh. Con cómo se ha generado una estructura social allá en donde la gente es una mercancía más, una mercancía productora de acumulación a través de su fuerza de trabajo. Y que bueno, la fragmentación social es muy clara, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención cómo las cifras que se manejan son estas, ¿no? De 400 mujeres asesinadas, un chingo de desaparecidas, pero son las cifras oficiales, ¿no? Entonces hay que dudar y alertarse todavía más, y no es por ser amarillista, pero la neta es que supongo que esas cifras son bastante más grandes y son subestimadas, ¿no?
Sobre todo porque no hay como la confianza para la denuncia. O sea, porque llegas y denuncias ante el Ministerio Público, y los ministerios públicos son unas guarreces así, de no te hacen caso, de que incluso te ignoran, ¿no? O sea, no consideran fundamental lo que te está pasando. Y entonces, pues, se ocultan las cifras, la mujer se retrae y dice, ah, bueno, pues, mejor no lo digo.
Solo pensando en las revisiones de las mujeres que van a visitar a sus presos, ¿no? A veces para entrar a los penales, en algunos casos se requieren cateos muy pues intromisivos, no sé, me acabo de inventar una palabra, perdón, donde bueno, en realidad lo que hacen es como tratar de ahuyentar a esta gente que no vaya a visitar a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros, etcétera. Y pues de nuevo es otra violación en muchos casos, ¿no?
Pues sí, ese es el rollo de la violencia contra las mujeres. Y también, bueno, invitamos a que nos manden sus opiniones, recordando que estamos acá en el chat, en escúchanos @hotmail.com, y también en el teléfono celular, en el ciberespacio
5513 554292, y también al chat escúchanos2
quehuelga@hotmail.com. También pueden mandarnos sus correos a quehuelga@quehuelga.org. Y antes de irnos a un corte musical, quiero avisarles que los compañeros del Frente Internacionalista contra el Feminicidio, la Liga de Obreros y Campesinos Universitarios, convocan a un evento por la conmemoración del Día en contra de la Violencia hacia la Mujer. Esto es una obra que se llama Mujeres de Arena y se va a llevar a cabo el domingo, me parece, ahorita nos van a mandar bien la información, pero me parece que a partir del domingo en el plantón de la APO allá en el hemiciclo a Juárez, así que a todos los que estén interesados y a los que no también para que se empiecen a interesar, cáiganle. Esta es una obra de teatro que se llama Mujeres de Arena. Habrá, dicen, poesía, música y declaraciones de maestras de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, así que cáiganle.
Bueno, pues vamos a continuar con la música, con la expresión de las mujeres a través de la música. Vamos a escuchar a Janis Joplin con Cry Baby. Venga.
Come on, 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 come on
eso. Eso fue un poco de Janis Joplin, como pudieron haberse dado cuenta por los desgarradores gritos característicos de su privilegiada voz. Y pues Janis Joplin, por ejemplo, fue una chava que pues vivía en un conflicto interno bastante pesado, ¿no? Porque por un lado tenía todas estas aspiraciones, pues se inicia como beatnik, luego, bueno, ya debraya un poco más al rollo hippie, que en gran sentido fue a costa de dejar varios de sus principios como beatnik, aunque para algunos pueda sonar contradictorio, no lo es, pero que al mismo tiempo, mientras se fue abriendo paso como mujer, en su caso en el mundo de la música, rockeando, ¿no? Tenía este conflicto por todas las expectativas que habían hacia ella desde por parte de su familia, por ejemplo, ¿no? Que les había salido esta hija rebelde que no le gustaba usar calzones, y en lugar de pues aspirar a casarse y a tener su casa con su bardita blanca como pues pinta mucho el sueño gringo, ¿no? Y pues tan fuerte fue esa presión que ella vivía siempre con esta como dualidad. Por un lado, no se sentía completa porque tenía como cumplía muchos de sus sueños, sus aspiraciones a través de la música, viviendo plenamente como ella lo sentía, ¿no? Permitiéndose beber sin medida y cosas así, que no no es una cuestión de para justificar o no su alcoholismo, simplemente se daba la oportunidad de hacer muchas de esas cosas que consideraba prohibidas o se consideraban mal vistas para una mujer, ¿no? Pero por otra parte, pues esa toda esa cuestión moral que estaba detrás, como llamándola a que se portara como una persona normal con todas las comillas del mundo, pues la tenía siempre como con ese debate interno, ¿no? Bien cabrón.
Sí, y bueno, para continuar otro poco con mujeres como Janis Joplin, hay otro caso que se llama Lydia Lunch, ¿no? El caso de ella fue violada por el padre y sufrió pues varios ataques masculinos del mismo tipo, ¿no? Y ella lo que hizo fue, hay un libro de ella que se llama Paradoxia, en donde narra parte de su vida real y parte de su imaginería, ¿no? Y entonces ahora ella se convierte en violentadora de los hombres, ¿no? Y les hace todo un acoso sexual pues muy 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 singular, ¿no? Muy masculino ella se describe incluso. Entonces pues, les vamos a poner una rolita de ella. Se llama Some Velvet Morning. Viene.
Estás escuchando el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time.
Perdón, eso fue otro poquito de Janis, perdón por el cortón, pero bueno, vamos a irnos con Lydia Lunch por el 102.9 La Que Huelga Radio, festejando el Día Internacional en contra de la Violencia hacia las Mujeres.
Your gates
about Vader.
Learn from us very much.
And how she gave me life.
Look at us, but do not touch.
And how she made it in.
Phaedra is my name.
Vamos al espacio de las mujeres acá en la que, hablando en este rollo de expresarnos en contra de la violencia hacia las mujeres, y la plática estaba muy interesante cuando los micrófonos estaban cerrados, justamente hablando de la violencia, de lo que significa y de lo que representa en la sociedad y cómo las mujeres lo percibimos y lo vivimos. Platicábamos que este rollo de violentar a la mujer, a la niña, al género que aparentemente en la sociedad ha sido mostrado y se considera como el débil, como el marginal, y que la atención a eso va como la atención a cuestiones de derechos humanos, de porque son vulnerables, entonces hay que atenderlos. Estábamos pensando de dónde viene, y bueno, que nos ayuden a pensar los que nos escuchan por allá y que se comuniquen con nosotros, de dónde viene esta violencia. ¿La produce el sistema, la produce el Estado en concreto, la produce tu compa, la produce quién, las relaciones sociales? ¿Qué es lo que genera esta violencia? Y también platicábamos en esta pregunta, ¿cómo se generaban los movimientos que defendían a la mujer? Hay movimientos socialistas que hablan de los derechos de la mujer y justamente el derecho a no ser violentada. También están los movimientos de las mujeres y en este rollo de saber quién es el que violenta o qué es lo que violenta a la mujer, pues las feministas han sido claras, han dicho el hombre, obviamente por toda la trayectoria histórica y sistémica, es el que violenta a la mujer y es un rollo pues de género, ¿no? Entonces vemos el discurso de muchas feministas radicales que dicen la mujer debe de luchar contra el hombre, porque él es el que ejerce en muchas cuestiones la violencia hacia nosotras. Y bueno, a la historia, la trayectoria de los movimientos sociales de la vida de las mujeres también se han organizado y han dicho, pues vamos a luchar en contra de esta violencia, y se han enfocado ya sea a criticar al sistema o a criticar las relaciones cotidianas. Y ahí está el punto, o sea, vemos a los hombres al lado nuestro y bueno, algunos son compas y otros le decimos aliviánate, ya no seas tan violento, pero ahí está pues el asunto. Y para mí, bueno, en mi caso, creo que el rollo viene más de arriba. No es el hombre el que ejerce por naturaleza la violencia hacia la mujer, sino que viene mucho más atrás y viene con este rollo pues sistémico del que hablamos, de que si el capitalismo le conviene pues tener a esta parte del género que es la mujer sometida, ¿no? Y pienso que va un poco más en la onda de la cultura, en la cultura en la que incluso a los niños les decimos, no importa, si le pegas a tu hermanita ya luego dejará de llorar y ponte a hacer esto, ¿no? Un castigo leve, ¿no? o más bien lo que introyectamos pues a los niños, ¿no? Sobre también la mujer es más débil, cuídala, esto, ¿no? Tanto la puedes proteger como la puedes lastimar, ¿no? Entonces, es por ahí un poco el comentario, y acá ya estábamos así como que todas prendidas. Y obviamente creo que no hay una feminista por acá, de estas radicales, pero sería bueno entender por qué vemos de muchas formas al hombre como el que nos ataca, ¿no? Y por qué el hombre de repente se sumerge en esta cultura y la acepta, ¿no? Acepta y de una u otra manera ejerce violencia, ¿no? Por ahí está el rollo. Entonces, la pregunta es esa, ¿quién es el que nos violenta?
Bueno, pues como parte de lo que estábamos discutiendo fuera del aire respecto a esta pregunta, salió, ¿no? Justo lo que mencionaba la compañera, si tiene que ver, es el Estado, es el sistema, es el capitalismo, pues que en gran medida yo creo que sí tiene que ver con cómo se establecen las relaciones entre individuos, ¿no? Ya desde hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, en fin, o sea, tenemos que pensar que también la violencia hacia las mujeres, que es lo que estamos hablando principalmente, se da desde todos los sentidos, no solo se da desde los hombres hacia las mujeres, también se da de mujeres a otras mujeres, en fin. Pero ¿qué es lo que crea esto? Porque además no solo se observa lo que nosotros, por lo menos aquí en este círculo en el que estamos, percibiríamos como violencia a la mujer, no solo se observa en círculos, digamos, afectados por el capitalismo, aunque habría quien diga que el capitalismo ha permeado en todos los rincones del planeta, pues creo que queda claro que hay grupos sociales por el mundo que tal vez no están sumergidos en la cultura occidental o en el régimen capitalista, y aún así pues incluso tradiciones, sus prácticas diarias involucran actitudes, conductas, prácticas que pues tal vez desde nuestro punto de vista ajeno, pero al fin y al cabo desde nuestro punto de vista interpretamos como violentas, ¿no? Estos debates sobre algunas tradiciones que tienen que ver con violentar el cuerpo de las mujeres en países lejanos y en lugares recónditos, pues a más de una nos ha puesto como a temblar. Sobre pues el por qué pasa, y no con un afán de condenar lo que hacen otros sin conocer sus culturas, simplemente preguntarnos por qué se ha establecido en los grupos sociales este rol donde la mujer pues ahora sí que asume se le achaca el rol de oprimida, de la que es pisoteada, de la que es mangoneada, de la que, bueno, en fin, todas estas expresiones, ¿no?
Por acá tengo un textillo ahí que veíamos también fuera del aire que estaría interesante abordar. Es una breve reseña que encontramos acá en Wikipedia sobre Michel Foucault. Bueno, él trató varios asuntos relacionados a varios temas, entre los que se destaca el rollo del poder y también de la sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, para él dice... el poder no es considerado como algo que el individuo cede al soberano, que es una concepción contractual jurídico-política, sino que más bien es una relación de fuerzas, una situación estratégica en una sociedad determinada. Por lo tanto, dice, el poder, al ser relación, está en todas partes. El sujeto está atravesado por relaciones de poder. No puede ser considerado independientemente de ellas. El poder, para Foucault, no solo reprime, sino que también produce, o sea, produce efectos de verdad. Y más adelante, comenta que... bueno, que mucho de este ejercer el poder está basado en la disciplina, por ejemplo, como instrumento de control del cuerpo social, penetrado en él hasta llegar a sus átomos, que son los individuos particulares. La vigilancia, el control, la intensificación del rendimiento, multiplicación de capacidades, emplazamiento, utilidades. Todas estas categorías aplicadas al individuo concreto. Y también habla de que hay un objeto... que son los seres humanos o grupos de seres vivos que se ven regidos por procesos y por leyes biológicas. En este sentido... Ay, no, ya lo perdí, lo siento. Pero bueno, un poco para... digamos, está interesante en el sentido de lo que mencionábamos, ¿no? De si se puede como fisicalizar, digamos, a la violencia contra la mujer en el género opuesto, que es el hombre, ¿no? Entonces, decíamos más anteriormente, no sé si lo comentaban, pero en torno a que al surgir el movimiento feminista, digamos, se vieron como, pues digamos, la necesidad de hablar de la violencia hacia la mujer desde el hombre institución, el hombre estado, el hombre padre, el hombre pareja, ¿no? Y pues hablábamos de que hay una historia, digamos, en donde la mujer sí se ha visto drásticamente reprimida, digamos, por este otro, ¿no? Esto otro, esta parte externa de ella misma. Pero bueno, creo que un poco lo que hablábamos también era que no solo se expresa de esa manera, o sea, digamos, hoy en día creo yo que la violencia hacia la mujer ya no es solo una cuestión de género, ¿no? Sino que trasciende, digamos, esas barreras, esas fronteras y sí, digamos, se manifiesta como pues como eso, yo coincido un poco con el concepto de Foucault, como con el poder como un modo de relacionarse, ¿no?
Y bueno, pues por ahí está el asunto, un poco también eso de que decíamos, el Estado tiene sexo y es masculino, ¿no? Entonces pareciera ser que de repente las relaciones sociales, las relaciones con el otro, con nosotros, con los que nos rodeamos, tienen muchas veces ese carácter del Estado hacia el individuo, ¿no? El control, la represión, y no solo la represión en lo que sentimos, sino también incluso en la expresión que tenemos hacia afuera, la sensualidad, la sexualidad, y también por ahí viene pues todo esa violencia que en muchas ocasiones veíamos los dos ejemplos que habíamos platicado hace un ratito, era Atenco o cualquier lucha de expresión popular y una ciudad como es la Ciudad Juárez, en donde la vida cotidiana alrededor del trabajo, de las maquilas, hace que las mujeres, por ciertas circunstancias culturales y de poder también de gobierno, pues hace que las mujeres... ¿Qué hace que a las mujeres las maten, ¿no? Y que no hay una explicación certera y tampoco hay como la disponibilidad por parte del gobierno para resolver el asunto. Y lo otro es que cuando la mujer y los compañeros son conscientes y se expresan y se manifiestan por libertades básicas, pues el Estado los reprime, ¿no? Y sabe que la vulnerabilidad también está en las mujeres, ¿no? El caso de Atenco fue muy drástico, muchas compañeras violadas y el Estado seguía ahí diciendo que no pasa nada, que son delitos menores, ¿no? Entonces, ahí está pues el conflicto. Y también leyendo un poquito acerca de esta, en la cuestión de que el Estado reprime a las mujeres que de una u otra manera resisten y que luchan y que se organizan y que de manera cotidiana también responden a las agresiones cotidianas, veíamos que, por ejemplo, las niñas allá en Palestina solían ser más activas en las peleas callejeras que los niños, o que incluso los hombres. Las mujeres eran más aguerridas, hasta que los israelíes, que es la parte israelí contra palestinos, hasta que los israelíes se dieron cuenta de que su punto débil era la violación, o sea, era la sensualidad, el sexo, ¿no? Y entonces cuando ven a una niña defendiéndose, que bueno, que son las que en la calle son más activas, lo primero que hacen es arrestarla y luego la violan en forma inmediata. O sea, esto pues dificulta todo, ¿no? Porque primero les piden a las niñas que se desnuden y después, bueno, viene la violación, ¿no? También puede ser que su hermano o su padre estén arrestados junto a ella o que puedan imaginar lo difícil que es esto teniéndolo al lado, ¿no? sin que vean a la niña o a la persona, ¿no? Entonces, bueno, debido a estas violaciones, las muchachas allá en Palestina están pues asustadas, prácticamente no pueden salir a la calle. Es un estado de sitio de género que prácticamente pues no pueden romper porque están los militares israelíes, los soldados, que saben que si salen van a ser violadas, ¿no? Y bueno, también hay otras maneras en las que se torturan a las chicas allá en la resistencia palestina, que es justamente maltratar sus cuerpos con cables, ¿no? azotándolas, y bueno, los soldados israelíes, por lo menos, han dicho que estos son órdenes superiores, ¿no? Y entonces es como, y superiores no hablando solamente de la religión, ¿no? Sino también de los poderes extra internacionales, del gran poder económico. Y es una expresión más de esta violencia que de repente no la vemos y que en las noticias sale, ¿no? Pues los palestinos son terroristas, ¿no? Los palestinos están defendiendo una tierra que no es suya, ¿no? Cuando vemos que el conflicto es mucho más profundo y que dentro de esa resistencia, que también la dan hombres y mujeres, las mujeres están siendo, como en Atenco decíamos, ¿no? Motín de guerra. O sea, las toman, las violentan y entonces reprimen y hacen que no participen y que no sean partícipes de esa lucha por la libertad, o al menos busquen de otra manera, ¿no? Pero están siendo constantemente atacadas y nosotros de repente ni nos imaginamos, ¿no? Y como decía la compañera, o sea, de repente sabemos de otra mujer que es violentada y hay expresiones de mujeres, de las propias mujeres que dicen, bueno, se lo merecía, ¿no? O bueno, ¿para qué andan eso, no? Entonces también es como que cambiar y decir, también viene de nosotros y también debemos de considerar que no solamente el gobierno debe de crear más instituciones para la atención a la violencia de la mujer, sino nosotros mismos, desde nuestro pequeño círculo, comenzar a cambiarlo y, por supuesto, denunciarlo, ¿no?
Sí, no sé, yo creo que pues muchas de las mujeres que están en la lucha, ya de por sí estar en la lucha implica peligros y nos lo hacen saber constantemente, pero creo que en el caso de las mujeres lo hacen muy claro, ¿no? Además de los golpes que te puedan dar o que le pueden dar a un hombre, o que le dan, se mantiene esa amenaza implícita hacia las mujeres que se involucran en estos problemas, bueno, en las luchas sociales, ¿no? De no, o sea, no solo te van a golpear, ¿no? Te van a violar. Y eso es como esa espinita que está siempre muy metida en la cabeza de todas, yo creo, muy en el fondo, que pues no quiere pensar, y que están las mamás de todas las chavas que están metidas en la lucha también, y en los papás, y bueno, en todos, ¿no? Digo, no quiero tampoco descartar el hecho de que hay violencia sexual contra los hombres, y esto también ya lo hemos visto, ¿no? Pero creo que sí es muy evidente ese componente cuando se está hablando de mujeres, ¿no? De mujeres en la lucha, por lo menos. Y bueno, en los trabajos también y en todo, como ya decían.
Acá por el chat, nuestra compañera que nos acompaña allá en el SAGE de la Universidad Nacional Autónoma de México, comenta que lo siguiente: yo creo que la violencia ejercida contra nosotras no fluye solamente de las características propias y de las relaciones de poder de una sociedad capitalista. Fuera de ellas también la podemos encontrar, aunque dentro de estas organizaciones se acentúan y encuentran otras formas de manifestación. Supongo yo que esas otras formas de sociedad se refiere, digamos, a las que no entran dentro del capitalismo, ¿no? Como podrían ser las que están allá en unas islas de Tuvalu y por allá, ¿no? Pero bueno, y comenta que Graciela Hierro dice que es el precio que tuvimos que pagar al establecer la civilización. Pues puede ser, pero yo digo que no estamos condenados, así es que hay que cambiar las cosas. También dice, yo creo que obviamente podemos encontrar individuos concretos, que pueden ser hombres concretos, que violentan, pero que tiene que ver actualmente mucho el hecho de que de una cierta vulnerabilidad económica, entre comillas, y cierto aprendizaje. La violencia la respiramos casi todo el tiempo. Y pues sí, efectivamente, pareciera que es como el desayuno de todos los días, ¿no? Tiene razón en el sentido de la vulnerabilidad económica, pero yo a ese respecto pues lo asocio directamente también a las condiciones de vida, ¿no? Por ejemplo, conozco el caso de una compañera Mazagua, que su esposo se estuvo yendo al extranjero a trabajar porque, bueno, como sabemos, pues es la necesidad, etcétera, ¿no? El problema de la migración. Y al regreso, él se fue con permiso, digamos, de la Secretaría de Relaciones, porque ahora dentro de este libre comercio, pues los trabajadores también ya se venden y compran a lo largo de todas las fronteras. El caso es de que, bueno, con permiso de la Secretaría de Gobernación, se va a Canadá y trabaja en recogiendo fruta, ¿no? Al regresar, se le arma un pedo ahí familiar, no sé. El caso es de que la secretaría le niega al siguiente año el permiso para volverse a ir. ¿Y qué pasa? Pues le empieza a entrar al chupe, ¿Y qué pasa? Pues empieza a agredir a la señora Masagua y tienen un hijo y se empieza a hacer un pedo. Y entonces, digamos que yo no podría decir, ah, pues pobrecito, no tenía trabajo y le golpea a la mujer, ¿no? Por supuesto que no. Pero hay que reconocer las condiciones sociales en las que se viven y cómo se van generando pues estos puntos críticos, digamos, de tensión familiar, que no digo que sea el caso de todos, ¿no? Pero sucede mucho así, que la misma depresión del hombre y su impotencia se ve expresada violentamente hacia el físico de la mujer, hacia transgredir físicamente a la mujer, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver con este, pues, insisto, modo de relación social, de modo de producción también, ¿no? De cómo nos afecta, de cómo nos hace ser y expresarnos y vivirnos cotidianamente, ¿no? Hacia dónde nos lleva, a qué extremos, ¿no? A qué límites nos lleva.
Claro. Y pienso que, bueno, en este ejemplo también de ahí, de esta violencia, creo que de los dos o al menos uno, debe de salir el ya basta, ¿no? El ya basta tan conocido como el de los compas zapatistas, que después de esta rola pues vamos a platicar un poquito de las compas zapatistas que se organizan, luchan también contra la violencia y contra la opresión, claro.
Bueno, esta canción a mí me gusta mucho, por eso la escogí, y pues es más bien, pues para darle, es una canción a la risa de las mujeres, entonces es completamente dedicada a ellas, la canta Caetano Veloso, un súper romántico del Brasil, y bueno, se llama Irene Ríe, venga.
1, 2, 3.
Que huelga radio 102.9 de FM.
Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada.
Esqueci, né? Eu vi que você tava com cara de quem não ia cantar, né?
Tava esquecido, rapaz. Quando me lembrei, já foi em cima da hora. Ah, meu Deus! Ah!
Quero ver Irene dar sua risada.
Bueno, pues decíamos que íbamos a hablar de las mujeres zapatistas, de las mujeres que también, junto con otros hombres pequeños y no tan pequeños, allá en 1994 dijeron ya basta. Y es justamente la lucha de las mujeres zapatistas revolucionarias, que se incorporaron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y decidieron luchar por defender la liberación no solo del pueblo, sino de la mujer, en una lucha revolucionaria, sin importar su raza, credo, color o filiación política, con el único requisito de hacer suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la revolución. ¿Y qué quiere decir esto de las leyes y reglamentos de la revolución? Bueno, pues ellas se reunieron, las zapatistas, a discutir acerca de qué era necesario decir y hacer cumplir con los compañeros respecto de las mujeres. Y esto, bueno, se llamó lo que ya ahora se conoce demasiado, la ley.
Pam, pam, pam.
La ley revolucionaria de mujeres.
Pam, 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 pam.
Ahí están las zapatistas incorporando sus demandas de igualdad, justicia, y esto es en más o menos 10 puntos que les vamos a leer para compartir también esta alegría, porque creo que son mujeres que han estado luchando y han construido y están consolidando e intentando consolidar en las comunidades zapatistas y compartir a las mujeres allá afuera lo que ellas pensaron como demandas justas para las mujeres. El primer artículo de la ley revolucionaria de las mujeres es: la ley, sin importar raza, credo o filiación política, tiene derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determine. El segundo artículo: las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Tercero, las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. El cuarto es que las mujeres tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente. El quinto artículo de esta ley revolucionaria de mujeres es que las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en salud y alimentación. El sexto es que las mujeres tienen derecho a la educación. Y el que continúa es: las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. El octavo de esta ley revolucionaria dice que ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados severamente. El noveno del artículo dice que las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Décimo, las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y los reglamentos revolucionarios.
Bueno, a mí en particular, me gusta mucho pues todo el proceso que dio lugar a esta ley revolucionaria de mujeres, ¿no? Porque, pues además de o sea, están haciendo explícito este ya basta que tú mencionabas hace rato, ¿no? No solo es evidenciar esta situación en la que, pues, por razones que todavía no hemos podido descifrar y probablemente no descifraremos en este programa, la mujer tiende en muchos contextos, no solo el capitalista, a pues estar en la posición de oprimida, aplastada, violentada, etcétera, ¿no? Y aquí las mujeres zapatistas hicieron y han hecho evidente, ¿no? Además de ser pues de vivir como viven, que desafortunadamente en condiciones pues terribles por ser indígenas, además de eso son mujeres. Entonces, dentro de su lucha zapatista, luchan como personas, como indígenas y como mujeres también, ¿no? Entonces están asumiendo una realidad de género y están poniendo ya basta no solo al Estado, no solo al al régimen económico, no solo al régimen de discriminación por ser indígenas, sino también a todo lo que les implica a ellas ser mujeres dentro de sus comunidades. Es también muy común escuchar que digan por ahí gente que está criticando muy fuertemente a las comunidades indígenas respecto justo a eso, ¿no? A las relaciones hombre-mujer, como ay, pues hay mucho alcoholismo y los hombres tratan a las mujeres como trapos y pues se las golpean, como el ejemplo de que comentaba la compañera sobre la mujer Mazahua, ¿no? Eso pues desafortunadamente sí es algo muy común, pero pues las mujeres zapatistas están haciendo evidente, ¿no? Que pues también eso se aborda y ellas están trabajando para cambiar su propia realidad desde su posición de mujeres, ¿no? Y bueno, pues sí, ellas, no sé, por ahí hay unas historias de cómo la comandante Ramona y otras comandantas pues tuvieron que ir, se dieron a la tarea de ir por las comunidades, ¿no? A hablar con las mujeres, y que en muchos casos fue muy difícil porque desde el asunto que las mujeres tengan cargo en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues claro que causó ahí revuelo entre los hombres, ¿no? Pues justo por esta estructura hombre-mujer muy marcada. Y luego, pues que llegara una mujer, que en algunos de estos casos son mujeres solas, muchas de las comandantas se han decidido que pues por el momento, por la lucha, no están acompañadas o no están casadas, a lo mejor sí están acompañadas, pero pues llegan a las comunidades con su palabra de mujer, con todo el orgullo, y tratar de platicar con las mujeres. Pues sí les costó en algunas comunidades, pero mira, lograron platicar, lograron discutir, lograron sacarlo al tema y lograron sacar esta ley revolucionaria, ¿no?
Pues estuvo muy chido eso de las mujeres, porque fue como un tómala directo a las organizaciones gubernamentales y sobre todo también al Estado, ¿no? Porque mientras los organismos del Estado y las organizaciones gubernamentales internacionales ven a la mujer como aquella a la que pueden dar este rollo de proteger, de decir, bueno, vamos a defenderte, tú eres un sector marginal y entonces vamos a tratar de incluirte en el sistema. Y entonces ese largo trayectorio burocrático en el que nada más nos dan atole con el dedo, pues las mujeres zapatistas supieron organizarse y cambiar lo que es parte de su realidad. Para quienes no conocen las comunidades zapatistas, puede pensar en una comunidad no zapatista en donde la mujer justamente se casa a los 13 años y si no se casa ya tiene un bebé y lo ve uno, es muy pequeña la niña y trae a dos niños cargando, o de repente ve que carga como no sé, 20 kilos o más de leña, ¿no? O sí, en general solamente puede desenvolverse en la cultura de la casa, ¿no? O sea, solo la casa es tu espacio, en la cocina, claro. Y entonces, bueno, cuando las mujeres zapatistas dicen ya basta, comienzan a organizarse y justamente empiezan a demandar lo que en sus artículos dicen, ¿no? Espacios de participación, no solamente políticos, sino también culturales, incluyentes, en donde ya ven al compa, pues así como compa, ¿no? Y entonces es como una lucha también muy fuerte, porque son estructuras muy duras, muy antiguas, en donde no es fácil, sobre todo por lo que los compañeros zapatistas miraron, que es la onda del alcohol. O sea, el gobierno había metido un chingo de alcohol en las comunidades. De hecho, uno ve los precios del alcohol allá y son súper baratísimos, ¿no?
Que también pasa con los refrescos, ¿no? Acabe de mencionar con respecto a los precios del agua, por ejemplo.
Claro, claro, que es mucho más fácil tomar a veces un refresco más accesible, porque el agua tienes que caminar mucho para conseguirla. Igual, la bebida, pues es generalmente se encuentra en cualquier tiendita, ¿no? Entonces, pues los hombres indígenas tomaban el alcohol y era casi de por día de que golpeaba a la mujer. Y entonces por eso también los zapatistas dijeron no al alcohol en nuestras comunidades, no a la droga en la comunidad, y vamos a defender que la mujer no sea maltratada, ¿no? Y a tratar de darle espacios. Y creo que las mujeres han sabido también darse su lugar y organizarse. Por eso decíamos que era una experiencia como bonita, linda. y también de mucha resistencia política, porque las mujeres se han organizado en cooperativas artesanales, cooperativas de pan, que hacen un pan súper rico. A mí me tocó todavía llegar con ellas y ver su horno colectivo y juntar sus harinas y hacer el pan en colectivo para venderlo y repartir la ganancia, el dinero entre ellas, ¿no? Entonces es como una muestra más, es un ejemplo que dice que la organización entre las mujeres también es necesaria y que por ahí va la onda, ¿no? O sea, no esperemos que los organismos, que el sistema diga, ah, sí, hubo muertas en Ciudad Juárez por causa del narcotráfico, o ah, pues se violaron a las compañeras en San Salvador Atenco porque los policías se confundieron y estaban ahí mal, ¿no? O sea, más bien como que la onda es organizarse, y es algo que varios movimientos lo han dicho, ¿no? Por supuesto, las anarcofeministas también participaron en esta conciencia, ¿no? Han organizado muchos talleres, han dado cuestiones de sexualidad y todo ese rollo. Y creo que hemos avanzado, pues, ¿no? También la experiencia zapatista dio a muchas mujeres el impulso para organizarse, y lo comentaba la compañera con las compañeras Mazaguas, ¿no? Que llegaron a nombrarse como el Ejército de Mujeres Mazaguas en defensa del agua, ¿no? Y por sus faldas cerraron ahí el tornillito este, la llavecita esta del sistema Cutzamala, ¿no? Para exigir que ellos tenían, y ella sobre todo, a su familia, los niños, tenían el derecho a tener un agua, así el recurso del agua limpio y pues todos los
libre,
días,
¿no?
Claro, y libre, por supuesto, porque pues se lo iban a expropiar. Y entonces pues hemos visto también en Atenco, ¿no? Las chavas, las señoras son las que también han tomado un papel bien importante y que han reivindicado pues que no somos objetos, que eso como que es lo fundamental, y que de repente no le queda claro al gobierno cuando saca sus comerciales estos de la mujer como objeto sexual, pero tiene un doble discurso porque detrás de eso no hace nada, ¿no? En resolver ningún caso de violación a mujeres, y cuando la CNDH pues no pela ningún caso, ¿no? Entonces pues es un doble discurso que hay que combatir. Y bueno, a mí me gustan los zapatistas porque lo combaten con mucha belleza, ¿no? O sea, imprimen en cada blusa que ellos hacen así como mucho sentimiento y también pues mucha esperanza, y eso es lo que mandan a otros movimientos que también se están organizando para decir a su manera el ya basta, y de entre todo el ya basta a la violencia contra la mujer, ¿no? Y bueno, aunque también hay compañeras y compañeros con los que a veces comparto pues la onda esta de que sí es cierto, a veces del lado de los que nos decimos izquierdosos, revolucionarios, está el tómala, ahí el compañero que es totalmente incongruente y que toma el otro aspecto, ¿no? Del discurso por un lado y de la acción por el otro. Y entonces, bueno, pues ahí también hay que trabajarle, ¿no? Porque como personas que queremos construir otra cosa, o sea, otro mundo, otra sociedad, otro tipo de relaciones, pues también está como la conciencia de no decir, bueno, yo ya me leí El Capital de Carlos Marx, ¿no? Ya tengo súper presente, incluso impresas y en mi bolsita, La Ley Revolucionaria de Mujeres, ¿no? Que además de ser zapatista ya la hice mía, ¿no? O sea, también como situarte, o sea, ver qué onda con tu contexto y por supuesto, o sea, saber que estás alienado, que de repente te llegan acá los mensajes de la tele, ¿no? Y de la radio también, de la radio comercial, y que bueno, pues tienes que dar así la resistencia de decir, a ver, ¿qué es lo que quiero? O sea, me sienta bien, me cae bien, me agrada que me agredan, pues entonces de ahí hay que partir, ¿no? Pues yo creo que a ninguno de los compas y compañeras que nos escriben y que nos escuchan por ahí en sus casas, pues no les agrada, ¿no? O sea, la violencia no es agradable y hay que partir de ahí, ¿no? Entonces, en la medida en que no nos es agradable, entonces, pues, tratar de platicarlo y decir, ¿no? Bueno, pues por ahí va, y detenerlo, ¿no? De alguna manera. Y bueno, esto va para las compañeras, incluso que nos escuchan, ¿no? A tratar de hacer un sector más, bueno, no sector de sectorizarnos, ¿no? Pero sí un poco para organizarnos, ¿no? Sobre todo, con esta experiencia zapatista se dio también el sector de mujeres de la otra campaña, ¿no? Que ahí anda funcionando, que ahí anda haciendo y movilizando las calles también y dando talleres, y que pues es un espacio en el que cualquier mujer, ya sea si cualquier mujer, niña, anciana o joven, de cualquiera puede llegar y decir: yo quiero organizarme, no estoy de acuerdo con las condiciones en la que la sociedad me ha puesto y quiero cambiar de cierta manera esto y esto y aquello, y pienso esto y esto y esto, ¿no? Entonces, pues, organizarnos está chido, ¿no? Creo que por ahí va también la invitación bella de los zapatistas, ¿eh?
Y pues esto, bueno, a mí me lleva, un compa nos mandó un mensajito por ahí por celular y nos decía que pues si estamos festejando el Día Internacional de la en contra de la Violencia hacia las Mujeres, decía, bueno, hay que hablar un poco de festejo, ¿no? Obviamente no estamos festejando que pase esa violencia, estamos festejando que se reconozca ese ya basta, que se levanten las voces de mujeres y de hombres también, ¿no? Para poder decir, existe el problema y qué vamos a hacer al respecto. Y hay muchas mujeres y hombres por todo el mundo trabajando para cambiar esa realidad, para cambiar esa situación de diferencia de géneros, en el sentido de que uno es más y el otro es menos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es un festejo, y pues creo que tiene que ver con la lucha zapatista, que nos ha enseñado que dentro de la dificultad, dentro de la miseria, dentro de la tristeza, dentro de la opresión, es importante que siempre sepamos reír y sepamos pues ahora sí que observar y enfrentar las situaciones, pues con imaginación, con firmeza, pero con creatividad, contundentemente, pero pues constructivamente también, ¿no? Acá no sé, creo que la Burbu quería decir algo hace rato, ¿no? Bueno, si no, ¿sí?
Un poco en relación a... Es que de repente me desafano, así que no sé si viene al caso lo que voy a decir, pero... pues está en relación a cómo las mujeres zapatistas se fueron involucrando en la lucha. Y hay una historia dentro de las que cuenta el subcomandante Marcos, me parece que en Los Peatones de la Historia, cuando empieza a narrar la historia, ¿no? De cómo se construyeron, se consolidaron. Y era este rollo de cómo empezaron a vincularse algunas de las mujeres con la lucha, y cuando iban a otra comunidad a hablar, las mujeres se sorprendían de ver a mujeres zapatistas, ¿no? Y decían: órale, pues, ¿y ellas qué? ¿A poco ellas también luchan? ¿Y a poco ellas también disparan? ¿Y a poco así, no? Entonces, el verlas, pues, significó para otras mujeres pues algo de un cambio muy importante, en el sentido de poderse sentir, pues, de alguna manera vivas y partícipes también de ese cambio que se estaba como construyendo, ¿no? Entonces, pues, ya más adelante dicen, ¿no? Como, pues, ay, pues yo también quiero tener un arma, yo también quiero, pues, salir a hablar con la gente, y yo también ya, pues, quiero involucrarme en esta lucha. Y eso también mete al hombre en otra dinámica, ¿no? En el sentido de cómo el cuidado de la casa, de hacer la comida, de los chamacos, etcétera, también... digamos, se va como generando otra posibilidad, ¿no? De relación de pareja y de padres a hijos también, ¿no? Porque un poco la situación que ha pasado es que, como los hombres antes iban a la guerra, y bueno, las mujeres empezaron a involucrarse mucho más en las tareas, digamos, que antes eran hechas por el hombre. Pero hoy en día no es la guerra, bueno, es otra guerra, es la guerra comercial y la guerra del poder, que se manifiesta también en la migración. Entonces, ahora la gente se va, los hombres se van, las mujeres se quedan en la casa y son las que ahora atienden, pues, el negocio, la tierra, la milpa, y bueno, de por sí además el trabajo del hogar, ¿no? Pero bueno, es importante en el sentido lo que las compañeras allá zapatistas mencionaban, pues, por esto, ¿no? Como ellas dicen, bueno, pues yo también quiero verme, digamos, ser parte activa de la relación social, ¿no? Aquí tengo por acá una entrevista que le hacen a... Ay, espérenme tantito. A la comandanta... No, la... Espérenme tantito. A la mayor de infantería, Ana María, quien... Bueno, comenta que ella, tanto ella como la comandante Ramona comentaban en una entrevista que les hacían en marzo del 94, por ejemplo, que dentro de su digamos, dinámica social, todavía se hacía el rollo de la dote, ¿no? De que nunca se tomaba en cuenta a la muchacha, sino que era vendida porque al padre le convenía que se asociara, digamos, con la familia del otro, y ellas no tenían la posibilidad de elegir con quién querían estar, ¿no? Y entonces, dicen ellas, eso de estar de novio, pues no existía, ¿no? Era un pecado hacer eso, digamos. Y más adelante la compañera Ana María, mayor de infantería, comenta que desde los 8 años había participado en luchas pacíficas, en marchas y en mítines, y su familia, que era gente, bueno, es gente luchadora, siempre ha estado organizándose para tener una vida digna. Ella es una de las protagonistas invisibles del zapatismo, entre quien, bueno, fue de las que organizaron, digamos, la toma en el 94 de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Entonces, bueno, nada más ahí como dato interesante en torno a algunas de las compañeras zapatistas, ¿no?
Nos vamos con una rolita.
Pues acá hace rato nos pedían un poco de hip hop y pues les vamos a poner un poco de otra de las mujeres que se expresa a través de la música, en este caso la Mala Rodríguez, que bueno, canta sobre realidades crudas de la calle y pues muchas de estas realidades que son consecuencia del sistema económico que hemos venido denunciando a lo largo de este programa, que pone en las calles o permite o facilita que se pongan en las calles cosas como las drogas y que se vuelvan un recurso económico, una salida para un sector, normalmente el sector pobre, ¿no? Vulnerable, como pasaba, mencionábamos, con el alcohol en muchas comunidades. Pues ahí les va esta rolita.
También, bueno, antes de irnos con la rolita, vamos a mandarles los saludos a los compas que nos están escuchando, que desde ahí, desde esta trinchera, nos mandan saludos. Por ahí estaba el compa, bueno, no, por ahí no estaban, están varios compas que nos están escuchando y pues mandamos un saludo para allá.
Parece que nos están escuchando por allá en Vancouver, entonces mandamos un saludo y también a todos los que nos están escuchando tanto por el internet como por la frecuencia modulada. Hace rato mandaron unos saludos allá por Xochimilco, que decían que nos iban a mandar unos cafeceses, pero pues bueno, está un poco lejos, así que de todas formas se agradece la intención, así es que un saludo para allá.
Y bueno, pues estamos acá en la onda femenina, en una expresión más contra esa violencia que se ejerce a las mujeres, y esto es el 102.9 de FM.
Sangre, que la musa baile, que los ojos hablen, que demonios canten. Todos están en el aire de noche y arde, que la heria sangre, que la musa baile, que los ojos hablen, que demonios canten. Morir de débiles, vivir de ágiles, nació un milagro. Hubiera ardido en la hoguera hace años. Estudio el trasfondo y las maneras, símbolos veneran. Pregúntaselo a la portera, curioso. La luz cambia las cosas de sitio. Yo lo hago exquisito, busco lo más rico, sustancias que me hagan gritar lo que no está escrito. En los rincones hacen rito, hombres y mujeres mueren así despacito, todo rápido. Ojos benditos, benditos mil legañas por un pico. ¿A quién engaña? Que la han metido todo. Porque es que el dinero es así de asqueroso. Oprimibes, abusas, trabajo del poderoso, no del todopoderoso. Muchos venden grifa, tú pagas la tarifa en esta taifa. Todos están en el aire de noche y arde, que la heria sangre, que las musas bailen, que los ojos hablen, que demonios canten. Todos están en el aire de noche y arde, que la heria sangre, que las musas bailen, que los ojos hablen, que demonios canten. Pasaporte se rifa, lanza la antifa y otro avión.
con sueño, mejores aterriza. No hay prisa, hay corazones hechos triza y sisa. El veneno corre por las venas y no se nos borra la sonrisa. Y otra puta esperan cobrar tu póliza y exceso de autoridad. No hay ejercicio que no realice, yo no tengo cicatrices ni un ápice de codicia. Me puedes acariciar cuando suena así de bien, chavalita, chavalito se envicia. Enciendo el incienso, vaya ambientando el ambiente y hago las delicias. Llámame malicia, otra noche más, la misma melodía se escucha. Todos están en el aire de noche y arde, que las heridas sangren, que las musas bailen, que los ojos hablen, que demonios canten. En el aire de noche y arde, que las heridas sangren, que las musas bailen, que los ojos hablen, que demonios canten. Mátalo, mátalo, yo guardo una en la manga, yo tengo una estrella, yo apuesto por el caballo que va a ganar, yo sé de alguno al que le costó querer. Sé de alguno al que le costó crecer, sé de alguno al que le costó perder. El destino juega con la vida de los hombres. Quien me quiere sabe lo que quiero, me da igual pasar hambre. Lo perdido por perdido, lo ganado por ganado. Ligera de equipaje, no hay nada regalado. Estoy en el bando de los desesperados. Lo más malo está siempre por llegar. Siempre hay algo que decir, siempre hay algo que callar. Siempre hay algo que escribir, siempre hay algo que escuchar. Todos están en el aire de noche y arde, que la herida sangre, que las musas bailen, que los ojos hablen, que demonios canten. Todos están en el aire de noche y arde, que la herida sangre, que las musas bailen, que los ojos hablen, que demonios canten.
Pues ya estamos acá otra vez, 102.9 La Que Huelga Radio, en este especial en contra de la violencia hacia las mujeres, festejando por el Día Internacional que se festeja el día de hoy, 25 de noviembre. Y también pues les recordamos, estamos en el chat, escúchanos, @hotmail.com, y tenemos un celular que de repente sí tiene señal, es el 5513554292, por si quieren en... sí tiene señal, así que nos pueden mandar un mensajito o echarnos un gritito también por ahí.
Se aceptan flores también. Comentarios, sugerencias.
Mandan un saludo desde allá de San Luis Potosí, así es que mandamos nosotros también un saludo por allá. Le estábamos preguntando a ver qué onda allá con el rollo de las mujeres, ¿no? Y a ver qué nos responden, ahorita les comentamos.
Sí, bueno, pues está chido. Este espacio que se abrió también de manera espontánea y comentábamos fuera del aire que sería bueno hacer un poquito de estas experiencias más seguido, a lo mejor, y traemos casos, ¿no? Eso sería...
Claro, pues sí.
Mándenos sus denuncias.
¿Qué? ¿La tortearon en el pecero? Pues mándenos la
denuncia. También nos piden estos compas de San Luis Potosí que si podemos mandar un saludo a Cancún, así es que bueno, los mandamos allá, por
si alguien
que
nos estén escuchando.
Exacto. Y bueno, hoy en la mañana yo pensaba en este tema de las mujeres, ¿no? Y me llamaba la atención un poquito como la situación de las mujeres de la tercera edad, ¿no? Como cuál es la situación, digamos que en general sabemos que también la situación para los viejitos es difícil. Tanto para hombres como para mujeres, pero bueno, en este Día de la Mujer pues vamos a tratar de abordar un poquito este tema. Y curiosamente esta misma autora de la que hablábamos hace rato, que decía que digamos esta situación de la violencia hacia la mujer era resultado un poco del proceso de civilización que habíamos tenido. Y bueno, también comentábamos un poco fuera del aire y que nos mandaba también esta misma compañera de allá del Sage sobre Heidi Hartman, me parece, que bueno, pues van de la mano el capitalismo con el dominio y el uso del poder, digamos, genérico, ¿no? Entonces, bueno, ella menciona a Graciela Hierro en torno a esta situación de las mujeres de la tercera edad. Tiene un artículo para quien le interese que se llama La violencia hacia las mujeres mayores, y comenta un poquito que la violencia simbólica
es la falta de respeto a la dignidad de las mujeres mayores, el desconocimiento de su valor como ser humano y su capacidad de autonomía, su libre toma de decisiones y la falta de respeto a sus derechos humanos. Las mujeres, a decir de Hierro, nunca han sido reconocidas por su trabajo doméstico, al que dedican toda su vida, del cual nunca se jubilan y por el que no reciben ninguna pensión y mucho menos se reconoce su aporte a la familia y a la sociedad. Mientras que, por su parte, la sociedad, cada vez más moderna y exigente de nuevas habilidades, de personas exitosas y cada vez más materialistas, atribuye un valor singular a los bienes materiales y encasilla a la vejez como algo inútil e inservible. La sociedad construye los estereotipos de belleza, cuerpo y salud de tal forma que solo se valoran los cuerpos jóvenes al extremo, que al paso de los años hay que disimularlo como sea y al costo que sea. Existe pues un deseo constante de la mujer de permanecer en ese estado de la vida. Y bueno, viene pues muy de la mano con la visión del cuerpo como objeto, ¿no? El cuerpo como objeto que como veíamos en el caso de Atenco y en el caso de muchas otras guerras e invasiones, el cuerpo de la mujer es el objeto, el premio, digamos, el tributo, el premio, sí, el trofeo de guerra, el botín de guerra, mediante el cual el que está dominando, el que está agrediendo, el que está imponiéndose, pues reconoce su victoria, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado es este cuerpo también como objeto en donde pues las mujeres entramos de alguna manera en una especie como de dinámica de negación, ¿no? De autonegarnos, y que tiene también que ver con el rollo del placer, ¿no? De no querer vernos al espejo porque no nos parecemos a la pinche flaca que está ahí en los espectaculares, ¿no? Y que tenemos problemas para buscar ropa a lo mejor, porque no todas tenemos el cuerpo igual, ¿no?
O que, sí, o sea, justo que te vuelven objeto en tanto que la mujer le hacen o nos hacen creer que para conseguir lo que queremos dependemos de nuestro cuerpo, mientras que a los hombres se les enfatiza mucho más que tiene que ver con su, no sé, su bienestar económico, capacidad, o su capacidad de intelectual o lo que sea, ¿no? Entonces se pone a la mujer como este juguete, pues sí, juguete sexual, pero ni siquiera resaltando la posibilidad de disfrutar ese placer que surge vía el sexo para la mujer, ¿no? Simplemente justo como un objeto que está hecho para darle placer al hombre, y en la medida que sea exitosa en eso, pues va a poder conseguirse un buen partido, ¿no? O sea, es como lo que están estresando mucho en la tele, por ejemplo, con las telenovelas, o simplemente con estos modelos de belleza que dentro del cual cae, no sé, un 1% de las mujeres del mundo, yo qué sé.
Y bueno, pues en relación a esto, la misma Graciela Hierro comenta que existe una guerra constante de la mujer con su cuerpo debido a estos estereotipos establecidos por la sociedad. Las marcas que deja el tiempo en el cuerpo de la mujer son inaceptables. Esto pues particularmente en las mujeres que vamos creciendo, haciéndonos viejas y teniendo arrugas y canitas en la cabeza, ¿no? Sí,
a lonjita.
También comenta que la violencia contra las mujeres maduras se manifiesta contra sus sentimientos en lo interno y en lo externo a través del cuerpo y en la vida social. Las mujeres mayores, comenta la investigadora de la UNAM, se ven desvalorizadas en cuanto termina su ciclo reproductivo. Eso también, ¿no? El rollo del objeto de la máquina productora, ¿no? De hijos. Y por lo tanto, la llegada de la menopausia es vista como una enfermedad que aqueja aún más a la pobre mujer. Una de las más demonios. Dice, la llegada del climaterio es aprovechada por los fabricantes de medicamentos, o sea que todo acá es absorbido por el comercio y el mercado, que obtienen grandes ganancias con sus terapias de sustitución hormonal y la amenaza constante de osteoporosis y otros procesos afines que se ven magnificados. En relación a esto, que veíamos que la violencia hacia la mujer se manifiesta de muchas maneras, una es que el tratamiento, por ejemplo, hacia las mujeres en esta situación, cuando ya empiezan a entrar en un cambio hormonal, en donde necesitan incluso ingerir hormonas, hay como una tabla rasa, digamos, por parte de los doctores, en donde le diagnostican a todas, sí, empieza a tomarte estrógenos y ya, ¿no? O sea, no hay como un cuidado realmente de atención en torno a ver qué dosis, por ejemplo, de hormona necesitas, cómo estás, digamos, en cuestión de los huesos, ¿no? De la osteoporosis. Uh-huh. Este rollo de las hormonas siempre va muy asociado también a la osteoporosis. Entonces, ¿qué tanto, digamos, en este caso, ahora sí, hablando de las instituciones de salud, existe la atención correcta hacia esta situación en la mujer, ¿no? ¿Qué tanto se está realmente tomando, digamos, en cuenta que las mujeres, digamos, tenemos cuerpos diferentes, fisiologías diferentes, y que, bueno, pues para eso se necesita como atención, ¿no? También, bueno, ajá.
Sí, no, nada más, o sea, si ya de por sí envejecer es difícil para todos, ¿no? O sea, como encontrarte que pues, tu cuerpo ya no hace necesariamente lo que quieres, o que ya le cuesta más trabajo, o que, bueno, te enfermas más, en fin, ¿no? Todo lo que puede venir con la vejez, sin duda en las mujeres se estresa aún más, ¿no? Esta imagen de como la crisis de los 40 que enfrentan los hombres, o los 50, los en donde dicen, ah, pues ahora ya dejan a su mujer y se van a ir con una más chavita, ¿no? Está bien cabrón, porque entonces llevan a lo que mencionaban, a problemas de salud seria, como todas estas broncas que pasan con las liposucciones. Bueno, esto ya es para un sector de mujeres que tienen acceso a esas cosas también, que claro, son muy caras, ¿no? Pero otras que las aspiran, que sí, que ponen a las mujeres o llevan a las mujeres a que se pongan ellas mismas, o nos pongamos nosotras mismas, en una dinámica de vivir para desenvejecernos, o sea, para por fuera, ¿no? Claro. Mientras te estás como marchitando por adentro, porque pues depende solo de lo que ves en el espejo.
Pero eso también tiene que ver con que tú necesitas, deseas y quieres otra cosa, y la sociedad, la cultura del Estado, la cultura sistémica te dice, no, eso, o sea, tú te puedes sentir súper bien gordita, o sea, yo tengo 30 kilos de más y me siento súper bien, ¿no? Y dices, bueno, o sea, estoy saludable, sana, además, pero la gran cultura de la sociedad es que las mujeres deben de ser delgadas, súper delgadas, con digo, unas curvas y demás. O sea, creo que ahí viene como que el rollo este de por qué tengo que ser como el estereotipo que dicen, o sea, que dicen las modelos, que dicen la tele, que dice todo eso, ¿no? Y entonces, obviamente, cuando estás, bueno, cuando uno ya llega a grande, o sea, no cuenta la experiencia, no cuenta todo lo que vivió, lo que puede contar y demás, sino que ya enfrenta este rollo de ya no soy productiva. Y no soy productiva, o sea, digo, es así como el criterio que consideran, pues, mucha gente, ¿no? En esta sociedad así como también muy vista desde el rollo del trabajo, de la economía, ¿no? De que del individualismo incluso, es la onda, pues no produces, o sea, evidentemente ya no vas a ser madre, ya diste unos hijos, y también ya no eres funcional en el rollo del trabajo, ¿no? Porque tanto hombre como mujer en el rollo del trabajo son el motor de la sociedad, así, la economía es como que lo necesario, y tanto es la economía que ha estado moviendo a los poderosos y mueve a los gobiernos, que justamente este rollo del abuso a las mujeres, el abuso sexual a las mujeres, se inserta mucho en este rollo de la industria del sexo, ¿no? O sea, la industria del sexo que mueve las economías, ¿no? Vemos infinidad, y digo, del sexo en el sentido de que tienes que comprar para satisfacer tus deseos, cuando en realidad no miras para dentro de ti y dices, a ver, ¿qué quiero, qué necesito, qué quiero platicar, cómo me puedo sentir bien, ¿no? O sea, todo ese rollo, sino que más bien es la mercancía la que te hace sentir bien, ¿no? Se te satisface, o parece, o intentan, o te dicen que debe de satisfacerte, ¿no?
No, y, o sea, pensemos cómo nos van manipulando, ¿no? Para que llegue un punto donde alguien que no usa perfume, úchala, fuchi, guácala, ¿no?
Sí.
O sea, ¿qué pedo? O si no tienes el accesorio, no sé qué, de la guachacha, o el maquillaje fiu-fiu-ru-fiu del no sé qué marcas, pues ya no está, te estás dejando, no sé, eres una fodonga, o eres un no sé, o sea, no te importa tu persona, y no te importa proyectarte bien ante no sé quién, ¿no? O sea, y todo eso, ¿qué está haciendo? Está haciendo que la gente se la pase en los supermercados, en los tiendas, en los catálogos, donde sea, pues embolsándose kilos de maquillaje, kilos de cosas que no usan, además, en la mayoría de los casos, en fin, o sea, pensemos un poco en que quiénes son los que nos están diciendo qué debemos de usar y qué no debemos de usar para vernos bonitos y para ligarnos al novio, a la novia o a quien queramos, ¿no? ¿Quién? ¿Es la tele? ¿Es el comercial? ¿Es la marca? ¿Es la compañía que te está tratando de vender quién sabe qué?
Y bueno, justo en relación a esto, continúo así dando lectura un poquito a lo que comenta esta investigadora Graciela Hierro. Ella dice, en la vejez las mujeres son paralizadas socialmente, pues los tiempos, entre comillas, establecen que es un momento de retirarlas de los espacios reservados para la juventud, por lo tanto son limitadas al hogar o a los asilos. Esta idea me recuerda a un texto que estaba leyendo ahí de Marx, lo siento, lo voy a decir, y lo comentaba en la hora de la mengambrea
pasada. La mujer trabajadora en el capitalismo.
No, que está, es muy curioso porque, digamos, en la transición del tiempo feudal a otra nueva forma de organización, en donde pues hay un cambio de, donde empieza a haber terratenientes, el feudo se desorganiza, etcétera. Aquellos que podían vagabundear, que tenían la autorización por parte del sistema de vagabundear, eran los viejitos, porque ya no eran vigorosos. Los vigorosos que vagabundeaban eran castigados. O sea, los vigorosos tenían que pues poder trabajar, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo esa idea persiste. Y entonces los viejitos son hacinados, pues desplazados, ¿no? Guardados, etcétera. Comenta también la investigadora que las mujeres y los hombres que sean siempre productivos, lo que hará que sugiere a mujeres y hombres que sean siempre productivos, lo que hará que su vida sea en un futuro más rica en todos los ámbitos y por lo tanto no tengan que depender de nadie. Para ello indica, es necesario que cada persona tome su vida en sus propias manos y educarse para tener autonomía moral y económica y conocerse, aceptarse y amarse por sobre todas las cosas, porque finalmente una mujer puede llegar a ser sola, pero no solitaria. Ajá. Que bueno, no se puede hacer sola, ¿no? O sea, digamos...
O sea, todo debe de ser como integral, ¿no? En el sentido de... O sea, incluso la lucha en contra del capitalismo y la lucha, aunque no fuera capitalismo, fuera otro sistema de opresión, tiene que ser integral. O sea, no podemos, como otros compañeros que dicen, bueno, solamente recuperando los medios de producción seremos libres, ¿no? O sea, también tiene que ver con lo que vivimos, con lo que sentimos, con nuestra cultura, con lo que cotidianamente a lo mejor no tiene nombre, pero lo vivimos, ¿no? Y está expresado en nosotros mismos.
Sí, a mí me lleva algo que de repente cuando he conversado por ahí con algunas chavas feministas muy radicales, ¿no? O bueno, con este dilema de la igualdad del hombre-mujer, ¿no? Y de que pues sí, que queremos que hay como una lucha por la igualdad. No es lo mismo la igualdad en el sentido de repente se debraya que así, pues entonces ponte a cargar 50 kilos y ponte a no sé qué, y si no puedes hacer todo lo que hace un hombre, eres una farsa lo que según dices luchas. O sea, la cuestión no es negar nuestra feminidad, negarnos como mujeres. Es claro que hay diferencias con los hombres, como ya mencionaban, fisiológicamente, físicamente, son evidentes, ¿no?
Están feos.
Y nosotras somos hermosas, digo, ya con eso. Pero eso no quiere decir que las relaciones que se puedan establecer, como cotidianamente, como grupo social, sean de igualdad, sean de respeto mutuo, ¿no? No sean de opresor y oprimido. Yo creo que en eso, bueno, en lo personal, en eso reside el concepto de igualdad de géneros. No en que a fuerza todos tengan que hacer lo que todos los demás pueden, pues sí. Así como hay mujeres fuertes y mujeres menos fuertes, hay hombres que son mucho más fuertes que el promedio de mujeres. En fin, ¿no? Debraya mucho eso.
Por acá unos compañeros de San Luis Potosí, los compañeros que les mandamos un saludo y que ellos nos mandan también, nos comentan, bueno, yo les preguntaba por allá cómo andaban las cosas y ellos lo que nos dicen, está acá su chico y su chica y... Ella comenta que allá pues no tienen muchos, bueno, que pareciera que no hay muchos problemas. Pareciera que las mujeres tienen asumido la situación, digamos, de que así son las cosas, ¿no? Y que se tienen que quedar en casa, o sea, que ellas no tienen mucho que hacer afuera, ¿no? Digamos, en la sociedad. Él comenta que pues tiene mucho que ver también el rollo de la iglesia, ¿no? Y de la religión, ya veíamos por ahí un articulillo sobre la religión como violencia, pero bueno, ese es otro tema que está bien cañón, ¿no? Pero bueno, que allá en San Luis Potosí pareciera ser uno de los elementos que predominan y que influyen, digamos, en que las cosas sean así como son allá, ¿no? Y que el Estado, San Luis Potosí, es exageradamente conservador y que bueno, pues eso se nota mucho por allá. También comenta que, por ejemplo, en las reuniones cuando habla una mujer, la gente, incluso las mujeres, no le prestan atención, mientras que cuando habla un hombre, todos se callan, incluso las mujeres, y hablan, ¿no?
Sí, que nos regresa esto de asumir, ¿no? Y de que esta violencia y esta cuestión de relaciones se da en todos los sentidos, no solo estamos diciendo de hombres hacia las mujeres, ¿no? Así como hay hombres que fervientemente defienden el estatus de la mujer, pues también hay muchas mujeres que viven inmersas en este mismo sistema cultural, social, político, económico, que lleva a establecer estas relaciones de géneros inequitativas, que las asumen y que las reproducen con sus hijas, por ejemplo, las reproducen con sus amigas, las reproducen en todos lados, y con sus hijos también, ¿no? Desde que en la casa el niño es el que lo dejan salir y a la niña no, o en fin, ¿no? Ah, bueno, y sí, también nos comentan sobre pues cómo se ve evidente, ¿no? Y se reproduce este papel de la mujer en la televisión, en las telenovelas, ¿no? Falta, o sea, es mejor ejemplo de cómo se está restregando constantemente la posición de las mujeres, de cómo Carlos Enrique Alberto Antonio va y rescata a María Antonieta de las Flores Barshosha, de su triste realidad, ¿no? O sea... Es muy claro, ¿no? Desde los comerciales hasta todo, hasta los chistes. A mí me cae muy mal de repente estos programas del tempranito, no sé, programas que evidentemente están orientados hacia las señoras amas de casa que tienen tiempo de estar en la mañana, a veces viendo la tele, y que les están mandando mensajes constantemente de cómo pues la mujer, lo que debe hacer la mujer como mujer para que sea respetable y bien linda, y además cómo se burlan de la mujer, porque luego en estas parodias que salen en la tele, son unas burlas viles del papel de la mujer como mujer, y ellos pueden decir, ay, nada más es el buen humor y es para hacer unos chistecitos, pero yo creo que en la medida que no nos despojemos de eso que nos permite reírnos y que nos parezca chistosito, no va a cambiar la cosa, ¿no? Y digo, yo soy una amante del buen humor y me encanta reírme y me encantan los chistes, pero la verdad me enoja mucho cuando esos chistes son a costa de reproducir un cliché, un estereotipo así de deplorable, en este caso hablando de las mujeres, ¿no?
Bueno, nada más, pues agradeciéndoles la participación a estos compañeros de allá de San Luis. Ellos nos mandan una página que a lo mejor puede resultarles interesante a todos los que nos están escuchando. Es paideiaescuelalibre.org. Es una página que se llama Mujeres para la Anarquía. Así que bueno, supongo que vamos a una roleta. Están escuchando el 102.9 de FM en este programa especial que es relacionado al Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Vamos a escuchar a León Chávez Texeiro con la canción de La Mujer.
Fue despacio para la cocina, estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa ya la rutina, sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, posó un suspiro. Sintió ridícula la esperanza, al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela. Pensó en la dieta que se comían, compró verduras, midió el dinero, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco miro la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran esclavas, sintió que todas eran amigas. La vida se va al agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va al agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va al agujero, como la mugre en el lavadero. Llegó a su casa, casa rentada, vio a más amigas desde la entrada, le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las canas, juntó las cosas de cocinar, cortó las papas, las puso al fuego y a la manteca la hizo chillar. Ahora lo crudo se ha transformado, estaba listo para comer, la casa entera tiene otro ver, de nuevo listo para ser usado. Puso la mesa, sirvió la sopa, cambió pañales, sirvió los panes, limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los lavaderos, talló vestidos y pantalones. Miró la ropa tendida al sol, como si ayer no se hubiera hecho la misma friega todos los días. Se caminaba de nuevo el trecho, sintió la vida como prisión, se le escapaba todo lo hecho. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Cruzó palabras con sus vecinas, hubo sonrisas e información. Toda la raza en su cantón se las arregla con el trajín, siempre mujeres cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin. Ser costureras, ser cocineras, recamareras y planchadoras, ser enfermeras y lavanderas, también meseras y educadoras, muy diligentes, afanadoras. A sus familias las dejan listas rumbo a la escuela o hacia el trabajo para que puedan checar las listas. Se daba cuenta de los afanes y de los fines, había un carajo. Para ellos siempre la vida es seria, pero se ahogaban en la miseria. Se fue derecho para su vida, siempre pensando, plancho la ropa, todo roto, dejó surcir. Tenía un momento para descansar, se abrió la puerta, entró el marido. También molido de trabajar, puso la mesa, sirvió la sopa. Para quejarse no abrió la boca, se rieron juntos y platicaron. Se habló de niños y de dinero, de las vecinas, de algún dolor, de los camiones y del patrón. Lavó los trastos, tiró basura, durmió a los niños, cambió pañales, como aire que entra por la ranura. Los dos jugaron con su ternura, le dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus males. Thank you.
se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio para la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa ya la rutina. Sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va, 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 se fue.
Bueno, si usted supiera que existe una bomba de vacío en el mercado, la cual permite que su marido tenga erecciones más constantes y duraderas, ¿usted qué me diría?
Bueno, ya estamos aquí de regreso después de este corte musical en donde tuvimos el honor de escuchar a León Chávez Texeiro con una rola originalmente me parece de Amparo Ochoa en torno a este tema de las mujeres, que bueno, pues vamos a tener ya que dejarlo por aquí porque están acá los compañeros de Rap Attack. Quédense, no se vayan, es un programa bien chipocludo también. Entonces, pues a lo mejor estamos viendo la posibilidad, ¿verdad? Quizá, quién sabe, de hacer un programa especial, bueno, o sea, un programa particularmente de este tema dentro de la programación de la Qué Huelga, pero bueno, pues ya lo se los comunicaremos en caso de ser positiva la resolución. Entonces, bueno, pues les mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando. Tanto por el internet como por frecuencia modulada. Así que bueno, pues un saludo por allá a todos.
Y bueno, pues terminamos este programa con muchos ánimos, sobre todo porque platicamos un poco también sobre la necesidad de organizarnos como mujeres y también como hombres y decir que no estamos de acuerdo con esta violencia sistémica que se ejerce contra la mujer. Y bueno, desde nuestros espacios, tratar de organizarnos, de luchar y también, pues, de ser felices. Apapáchense mucho, no hay que hacerle trabajo al sistema, no hay que violentarnos. Y bueno, un saludo a todos aquellos que nos escucharon. Esto fue el espacio espontáneo de mujeres en la Qué Huelga Radio. Y bueno, pues, creo que terminamos con algunas rolitas. Y nos vemos muy pronto. Cualquier comentario, duda o sugerencia sobre este espacio o sobre en general el trabajo de la Qué Huelga Radio, pueden hacérnoslos llegar a la dirección electrónica quehuelga@quehuelga.org, también a escúchanos@hotmail.com, y también pueden agregarnos a su lista de correo electrónico, bueno, de chat, mejor dicho, en escúchanos2@hotmail.com. Y pues por acá andamos en la resistencia radiofónica. Y recuerden, el día 25 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia a la Mujer. Bueno, pues aquí estamos y ya nos vamos.
Buen por fin ahí de semana.
Apapáchense que hace mucho frío.
Coma chocolate. Ah, no.
Bueno, te quedas sintonizando el 102.9 de FM, la Qué Huelga Radio, la radio contra el poder.